Aleluya. Hoy vamos a tener una charla que la dimos hace mucho. Pero percibí que el Espíritu la quería. Y según iba meditándola, me di cuenta que sí, que tenía eso para esta noche. Porque el Señor quiere que siempre se vayan con su gozo. Que cuando salgan del culto, estén dispuestos a vivir como si estuvieran en el culto. Como si estuvieran oyendo su palabra, las buenas nuevas del Evangelio. Actuando así el día y la noche. Eso es lo que necesita y anhela el Señor de nosotros. La charla se titula Abraham, Moisés, Josué, Rahab, punto suspensivo, y tú. Amén. Aquí vamos a ver cómo se comportaron estos grandes hombres y esta mujer en el viejo pacto. Y nosotros, eso nos mueva a celos. Aleluya. Nos mueva a celos, porque ellos creyeron, pero a ellos no se les dio esa medida de fe como a nosotros. A ellos no se les dio todo lo que tiene el Señor, porque Jesucristo todavía no había venido a la tierra. Y sin embargo, si nos vamos a Hebreos 11, el versículo 1 al 3, en la página 1260, vamos a ver algo importantísimo. Gloria a Dios. Página 1260, Hebreos 11. El título es Por la fe. ¿Cómo se le llama a Hebreos 11? La galería de la fama. Aleluya. La galería de la fama. Porque nos habla de estos hombres que supieron creer. No era que las cosas se las ponían en bandeja de oro. Era que sabían en quién habían creído. Entonces vamos a refrescar algo, algunas cosas de las que ellos hicieron, porque le pertenecían al Señor, pero de vernos a nosotros, no así atrasados, y ay, ellos sí pudieron hacer cosas grandes, ay, pero que ellos eran especiales, pero yo no, yo todavía, no, en la galería de la fama estás tú y estoy yo. Y la galería de la fama de nosotros es nuestro libro, un libro que hay para cada cual, aleluya, donde están escritas todas las cosas buenas que hemos hecho en el Señor y por el Señor. ¿Entendieron? Bueno, en la galería de la fama, el primero que se encuentra es Abraham. Vamos primero a leer el versículo de lo que significa la fe, para saber que lo que hicieron todos estos personajes fue que usaron la fe. Creyeron en la palabra de Dios. Creyeron en ese Dios todopoderoso. Creyeron que solos no estaban. Y dice el primer versículo, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Si te pones a meditar, eso es grande. La fe es la garantía de lo que tú esperas. Pues, si es la garantía, ya tú sabes que va a venir. Amén. La garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. A los humanos les encanta ver las cosas. Ver para creer. Eso no es de la Biblia, eso no es del Señor. El Señor te manda a creer sin ver. Eso es fe. A no desencantarnos. A saber que Él more en nosotros, que nos los ha dado todo, y si no se dio ayer, se va a dar. Se va a dar, porque es lo que no se ve. Lo que tus ojos no ven, no alcanzan a ver. Lo que Él te dice, que si te pones a usar tu intelecto, tú dices, bueno, esto sí es grande. ¿Y cómo se puede? Te diré el Señor, fácil, eso es fácil. Dejándome a mí que haga. Porque te lo di todo. Y si en el viejo pacto aquellos creyeron, ¿cómo no vas a creer tú? Que te he dado una medida de fe y tú eres que tienes que hacer que esa medida de fe crezca. Como un árbol grande donde se posan los pájaros. Como diciendo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén, amén. Entonces, dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Entendieron? No provino de lo que no se ve. Dios dijo, hágase esto. Y eso se hizo. Aleluya. Entonces, esa fe que se nos ha sido dada, tenemos que ponerla a trabajar. Hay algunos personajes antes de Abraham, pero nos vamos a ir a Hebreos 11, del 8 al 10. ¿Ok? En la página 1261. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Oiga, Abraham estaba lo más bien en el sitio que estaba, con toda su parentela, y no le faltaba nada. Pero le dijeron que se tenía que ir de ahí, le dijo el Señor. Y él le dijo, Señor, pero yo estoy muy cómodo aquí. Pero Señor, ¿y por qué tú me vas a llevar de aquí? Yo no sé si me voy a acostumbrar. No, por eso es el padre de la fe. El Señor le dijo que se tenía que ir para otro lugar y se fue, obedeció. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham tenía siempre sus ojos puestos en que esto no era todo. En que él tenía ese Dios que nunca lo iba a dejar ni lo iba a abandonar. ¿Qué otra cosa hizo Abraham? Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. ¿Recibió fuerza para qué? Para tener hijos. No un hijo, hijos. Aleluya. Se tenía que tener fe para creer eso. Entonces uno, por cualquier cosita, no cree. Oh, santo. Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Oh, sí. En el versículo 17. Por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba. La prueba de Abraham fue de fe. Esas pruebas las vamos a tener, que son de fe. Que lo que ya hemos estudiado, de lo que ya sabemos, entonces pasa algo contrario a aquello. Lo que tenemos que creer es que el Señor se va a manifestar. Veamos lo que veamos, pero la boquita hay que abrirla. ¿Para decir qué? Para decir lo que dice la palabra. No lo que usted quisiera decir en ese momento que tiene la soga al cuello. Fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró Isaac de entre los muertos. Ahí vimos todo eso, ejemplo grande del padre Abraham. Por eso, en esta lista, en la galería de la fama, Abraham es el padre de la fe. Entonces, ¿qué hay que hacer de ahora en adelante? No, yo voy a imitar a Abraham. Él es el padre de la fe. A él se le dieron las bendiciones. En la palabra están las bendiciones a Abraham y las maldiciones. Entonces, ese pueblo, si no se portaba bien por ellos mismos, esas bendiciones no las iban a recibir, iban a recibir las maldiciones. Pero tú y yo, que somos del nuevo pacto, tenemos la ventaja, porque así lo dice Gálatas 3:16, que nosotros hemos heredado las bendiciones de Abraham. No dice, cuando te portes mal, vas a tener maldición. No, el pueblo de Dios no es maldito. Nunca. Nunca. Lo que heredamos fueron las bendiciones. Amén. Así que eso es muy importante, que siempre lo tengamos presente. Ahora vamos a hablar de otro gran personaje, Moisés. Hebreos 11, versículo 23, dice así, por la fe, Moisés recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto de rey. El edicto de rey era que había que matar a todos los niños, pero ellos conservaron a Moisés. Esa labor tan grande que tenía que hacer Moisés, la pudo hacer porque sus padres tuvieron la fe de saber que a él no le iba a pasar nada, que ni ellos lo iban a matar ni nadie los podía matar. Hebreos 11:24, por la fe, Moisés ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, el judío, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo ¿a quién? Al invisible. Oiga, así es que tenemos que estar nosotros. Siempre pendiente, como si viéramos al invisible. No estamos viendo a Jesucristo en cuerpo. No estamos viendo al Padre. Pero tenemos, como se nos ha dado fe, tenemos que ver al invisible. ¿Con qué ojos lo vamos a ver? Con los ojos espirituales. Saber que ni nos deja ni nos abandona. Que su palabra es verdad. Y si ese pueblo, sin tener lo que nosotros tenemos, lo pudo hacer, mucho más nosotros. Amén. Vamos ahora a Josué, Hebreos 11:30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Oiga, los mandan a dar vuelta. Los mandan a dar vuelta. Moisés dando vuelta. Pero obedecieron. Obedecieron. Porque Dios así lo mandaba. A lo mejor si hubiéramos sido nosotros ahora que nos ponen a dar vuelta. Dime, no, hombre, no, eso fue que oímos mal. ¿Tú crees que un Dios grande y poderoso va a poner uno a dar vuelta? No, él le da a uno si quiere, si le da la gana, pues si le da la gana no nos da nada. Lo mandaron a dar vuelta y dieron la vuelta. ¿Y qué pasó cuando dieron todas esas 7 vueltas? Que la muralla se desbarató y pudieron conquistar a Jericó. ¿Se dan cuenta? Que nadie puede decir que tiene un problema mayor que todos los demás, las demás personas. Nadie lo puede decir, porque estamos viendo a esta gente que tenían menos que nosotros, y ya usted sabe, están en la galería de la fama. ¿Hoy no vamos a quedar atrás? No, imposible. No nos podemos quedar atrás. Entonces, pero yo no veo mujeres ahí. Ahí nada más había hombres. Y ahora las mujeres sabemos más que los hombres, porque estamos más preparadas y sabemos mucho, así dicen muchas mujeres. ¿No había mujeres? Pues sí había mujeres. Una de la galería de la fama está nada menos que la genealogía de Jesucristo, y es Rahab. ¿Y qué era Rahab? Una prostituta, una prostituta. Cuidadito con estar criticando. El que ese es esto, aquel es aquello, esto, este. Cállese la boquita. Cállese la boquita. Rahab. Rahab. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. A Rahab la tenemos ahí mismo, en el 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Cuando se cayeron aquellas murallas de Jericó, Rahab no se murió con todos los demás. No, Rahab ya sabía que el Dios que le servían los judíos era el Dios Todopoderoso. Y el Señor utilizó a Rahab. Y Rahab usó la fe, porque fue valiente para aquellos 2 espías ayudarlos para que no los mataran. Así es que no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Esto es grande, Señor. Lo que tú haces en fe no es olvidado por el Señor. Amén, amén, amén. Hebreos 11:31 fue el que leímos, ¿verdad? Amén, amén. Hebreos 11, del 39 al 40. Aunque todos, en la página 1262, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, oigan bien, mediante la fe, ninguno de ellos, sí, subráyalo, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Oh, pero ¿y por qué, Señor? Si se portaron tan bien, si creyeron. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, sin los del nuevo pacto. Pues Dios nos había preparado, ¿qué? Algo mejor. Oiga, yo creo que ya los que estamos aquí y los que están viendo la televisión, Anímate, que te está hablando a ti. Te está hablando a ti también. Quiere sacar de nosotros el ser esos testigos fieles de Él, recibiendo todo lo que es nuestro por la sangre de Jesucristo. ¡Cuánto amor! No podían ellos recibirlo todo porque Jesucristo no había venido. Entonces nos dejaron a nosotros la mejor parte. Y todavía hay personas del nuevo pacto que dicen, ay, ojalá morirme. ¿Y qué hago ya en esta vida? ¿Tú sabes lo que es esto? Oiga, nunca diga eso. Nunca diga eso. Que nosotros hemos sido los privilegiados, las caritas del Señor. Que si hacemos lo que Él dice, nos salen las cosas bien. Pero si hacemos lo que nos da la grandísima gana, seguimos entonces dando vuelta por, como los pobres judíos en aquel desierto. No de vuelta en desierto. Que nosotros no fuimos creados para desierto. Nosotros fuimos creados para la alabanza y la adoración. Nosotros fuimos creados para ser esos verdaderos testigos de Jesucristo en la tierra. Que la gente nos vea, los que no son cristianos, y obligatoriamente tengan que decir, ay, pero yo quiero lo que tiene ese. Ay, yo quiero lo que tiene esa. ¿Sabes tú que podría ser el único evangelio que lea tu amigo o tu amiga? Hay conversiones, y eso se sabrá después, que son por ver el ejemplo de los cristianos. Así como hay gente que se desencanta por el mal ejemplo que le dan los cristianos. Pero hoy estamos hablando de lo que el Señor quiere de nosotros. Lo que somos para que nosotros nos animemos. Bueno, ya hablamos de todos estos personajes del viejo pacto que vienen siendo, ya ustedes saben, la galería de la fama. Entonces, como ya has oído un montón de veces, ¿quién eres tú? Por eso el título es Todos ellos, punto suspensivo, y tú. Tú perteneces a la galería de la fama. Y como perteneces a la galería de la fama, tienes que comportarte así, creyendo siempre. No importa. Debemos de acostumbrarnos los cristianos a que es la única forma que vamos a poder ser más que vencedores. Usted cree, actúa creyendo. Oiga, no se anime tanto. Usted es soldado, espere que viene el otro inmediatamente. Él no lo deja para después, no pierde el tiempo. Entonces, el cristiano tiene que estar preparado para que cuando haga las cosas como son, va a haber la gloria. Pero va a venir uno que vino a destruir, a robar y a matar, que no quiere que usted reciba la gloria. Entonces usted inmediatamente, que hace lo que tiene que hacer, usted ata. Porque sabe que por ahí está metido uno. ¿Para traerle qué? Decepción. Decepción es lo que le encanta al enemigo. Cuando usted se decepciona, dice, ay, no, esto no es para mí. Aunque mamá Sarita lo diga, aunque Juaní lo diga, aunque Kiko lo diga, aunque la parejita lo diga. Yo no estoy creyendo en nada de eso para mí, ¿eh? Puede ser que para ellos. No, hay que dejar todo eso. Hay que dejar todo eso. Y ya esperar a que venga el enemigo. Pero el miedo no deja esperarlo. Porque, ay, si lo espero. Y me da un trompón que me quita hasta los dientes. No, usted sabe lo que tiene. Usted tiene todo lo que le ha dado el Señor. Y así mismito le dice, tú sabes que yo tengo todo lo del Señor. Y eso es lo que está saliendo de mí, pero no me las doy, ¿eh? Porque por gracia, No es porque yo haya hecho nada, es el que lo hizo y le dio la gana de dármelo a mí y yo lo acepté y dejo que esto salga como río de agua viva de mi interior. Amén. ¿Entendieron? ¿Y tú? Bueno, por la fe debes creer que tienes la vida de Cristo. Que tienes la vida de Cristo. Cuando el cristiano entienda esto, oiga, y lo diga 600 veces al día, porque no es decir las cosas una vez. Tengo la vida de Cristo, yo tengo la vida de Cristo y tengo la vida de Cristo. Y ya a la décima vez, usted, y sí, tengo la vida de Cristo y estoy temblando. Lo va percibiendo, pero tiene que hacerlo con ese agradecimiento hacia Dios de que compartió con ustedes la vida eterna de Él. O se quedaron mudos, o se durmieron, o la vida eterna para ustedes. Yo tengo vida eterna. ¿Qué tú tienes, vida eterna? Tengo vida eterna. Oiga, tiene vida eterna. Es la vida de Dios. Es la vida de Dios que tenemos dentro. Eso no es poca cosa. Usted va a vivir y no va a morir nunca. Su espíritu no va a morir nunca. Y su cuerpo y su alma, usted sabe ya, tienen pasaje, pasaporte y todos los papeles al día. Pero hay que convencernos de que los que están en la galería de la fama hicieron cosas maravillosas. Y usted puede hablar con cualquiera de ellos y decirle, oiga, usted hizo cosas maravillosas. Ay, yo lo admiro, porque usted lo hizo con esa fe que tenía en Dios. Pero mire, yo no me las quiero dar, ni me las voy a dar. Pero yo tengo la vida de Cristo. Yo tengo la vida eterna de Dios. Y yo tengo todo lo que tiene Jesucristo. Así es que yo vengo siendo no poca cosa. Y ahí viene enseguida, por gracia. Porque a Dios le plació dármelo. Pero lo tengo. Entonces, ahora vamos al nuevo pacto. ¡Aleluya! Para que usted quede cada día más convencido de quién es Él, lo que usted tiene, y que la galería de la fama del nuevo pacto va a estar usted. Vamos a estar todos. Pero para eso hay que mantenerse como los que oímos, que no cejaron, siguieron creyendo en ese Dios todopoderoso que era el que les había hablado. Esto lo hemos dado, pero usted hoy se va a aferrar a esto. Porque cuando nos aferramos a quienes somos y lo que tenemos, eso debilita al enemigo. Eso lo hace huir. Porque tenemos lo que no tiene, lo que él perdió. Entonces usted tiene que estar seguro de lo que tiene. Efesios 2, del 4 al 10, en la página 12:23. Oh, santo. Efesios 2, del 4 al 10, en la página 12:22. La vida en Cristo. Si tenemos la vida eterna de Dios, es porque Él vive en nosotros, ¿verdad? Porque su vida, no somos pocas cosas, ¿eh? No somos pocas cosas. No hay derecho a estar triste, ni agobiado, ni a pelear, ni a creer que ya usted no tiene un chele y se va a quedar sin un chele. No, no, pero hay que creerlo, hay que confesarlo para verlo. Dice la palabra en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es Dios? Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en pecados. Mire, nos dio la vida, aún cuando estábamos en pecado. Por gracias, ustedes han sido salvados. Yo percibo, o yo me siento así, que, oiga, uno entiende cuando el Señor dice en su palabra, háganse niños, oiga, cuando usted lee todo esto y sabe que estas cosas el Señor se las dio por amor y misericordia, ¿usted se vuelve un niño y una niña? Porque usted sabe que nada es por usted. Es porque Él le dio la gana, porque Él quiso, por gracia. Pero entonces aprovecharnos de quienes somos. Amén. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo ¿qué? Sentar con Él en las regiones celestiales. En las regiones celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Pero lo hizo. Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Cómo? Mediante la fe. La galería de la fama fue porque creyeron. Cuando usted recibió a Jesucristo, fue porque usted creyó que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, es por fe. No, hay gente que lee esto y dice, ay hombre, yo no entiendo eso, ni creo que eso sea verdad y se va. Pero si ya usted tiene fe, usted tiene que creer todo lo que dice la Escritura y gozarse con eso. Y cuando esté muy apuradito, que percibe tentaciones, que percibe que hay pruebas, que percibe que no ve el horizonte, usted abre su palabra y estos versículos que estamos hoy meditando, usted lo dice en altavoz. Eso es igual que usted dijera, en el nombre de Jesús te vas. Oiga, no, él no termina de oírlo, porque es que él no puede oírlo. Él no puede oírlo, porque nos hemos hecho enemigos de Él por haber aceptado a Jesucristo. Entonces, cuando ya nosotros sabemos quiénes somos, a Él no le gusta, porque ya comienza el cambio, la transformación en los cristianos, sabiendo quiénes somos. Amén. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es, ¿qué? El regalo de Dios. El regalo de Dios. Ustedes ven que hay que hacerse niño. Es el regalo de Dios. Ay, Jesucristo, si es un regalo, yo lo sé que es un regalo. Entonces, hoy en día, que el hombre y la mujer, que no se queda atrás en nada, les entra como aquel orgullo por lo que saben y por lo que han estudiado. Y él dice, háganse niño, háganse niño, y verán mi gloria. Vamos a hacernos niños, vamos a aceptar quiénes somos, lo que somos, por Cristo Jesús. Por ese amor del Padre tan grande, que no le importó entregarnos a su unigénito, para que si creíamos en él, nos íbamos a salvar, pero era por gracia. Íbamos a tener todo lo que tiene Jesucristo. no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Él las ha puesto en nosotros. Eso usted lo lee cuando está apurado y le aseguro que a los 2 minutos sale usted brincando y a lo mejor ese mismo día recibe el milagro. ¡Oh, santo! Vamos a leer otra porción. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. En la página 1209. ¡Oh, santo! Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21, en la página 1209. Así que somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Oye, tenemos más títulos que todo el mundo. Somos embajadores de Cristo. Yo se lo digo, que cristiano que camine así está mal, porque no sabe quién es. Usted es una embajadora, usted es un embajador. Hoy los embajadores son poca cosa. Amén. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos, ¿qué? La justicia de Dios. Usted es justo, no tiene pasado. Usted es justo. Lo que aquella galería no pudo tener, lo tenemos nosotros. La justicia, somos la justicia de Dios en Cristo. Por gracia. Por eso podemos subir al trono de la gracia. Porque somos justos. Porque somos justos. Y siempre les repito, no sigan pensando en el pasado, porque no tienen pasado. No tienen pasado. Digo, no tenemos. Amén. Colosenses 1, del 12 al 14, en la página 1231. Oh, santo. Dando gracias con alegría al Padre. ¿Cómo le tenemos que dar gracias al Padre? Eso es muy importante, ¿eh? Porque hay gente que le dice al Padre, ay sí, gracias, Padre. Y se ponen a llorar, no llores. Porque con alegría, es con alegría. Oye, Padre, lo que tú hiciste conmigo, ¿cómo no te lo voy a agradecer? ¿Cómo no me voy a reír? ¿Cómo no me voy a alegrar? ¿Cómo el gozo tuyo no va a salir de mí? ¡Aleluya! Él, el Padre, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Otra para decirle al enemigo cuando venga con guante. Usted se pone su guante también. La palabra son los guantes que usted tiene para defenderse. Amén, amén. Y por último, Gálatas 2, del 19 al 21, en la página 1217. Yo por mi parte, dice Pablo, mediante la ley, ¿qué dice Pablo? He muerto a la ley. Oiga, usted también como Pablo y yo, hemos muerto a la ley, porque nosotros somos de la gracia. Amén. A fin de vivir ¿para quién? Para Dios. He sido crucificado con Cristo. he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Has sido crucificado tú y he sido crucificada yo. Y cuando crucifican a uno, ¿cómo es la cosa? ¿Usted cree que Jesucristo se rió? ¿O que Jesucristo estaba bailando ballet en la cruz? No, dolor es terrible. Ese cuerpo ya no aguantaba más. Crucificado. Nosotros hemos sido crucificados con Él. Por eso los pecados nos han sido perdonados. Pero el ser crucificado con Cristo significa algo más. Significa que usted va a morir en la tierra a todo lo que no venga de Él. Que ya usted no va a estar aferrado a cualquier pecado que lo estaba molestando usted desde siempre. Ya no. Y usted solo dice al enemigo, yo fui crucificada con Cristo. Yo fui crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso le está diciendo, ya yo no puedo estar haciendo mi voluntad, porque ya tengo que hacer la voluntad del que vive en mí. ¿Ok? Amén, amén, amén. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Por eso somos de la ley, de la gracia, y ya no tenemos que vivir con la ley, por la ley, sino por la gracia, sabiendo que ese Dios que le servimos es todo a través del amor y la misericordia. Pero para que no hubiera tanta desigualdad y fuéramos igual que el viejo pacto, al Jesucristo dar su vida, al derramar su sangre, Él nos dio a nosotros todos para que pudiéramos estar frente a frente, para que pudiéramos tener a Dios morando en nosotros, para que ya no tuviéramos que estar aferrados al pecado ni aferrados a las cosas del mundo, porque ya sabíamos que teníamos al Dios Todopoderoso morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es que, si el título era Abraham, Moisés, Josué, Rahab, punto suspensivo, pon tu nombre, y tú. Amén. Y tú, que no te quedas atrás, porque tienes la vida eterna de Dios. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.